En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Etapa 12 del Tour de Francia, la primera de Pirineos, el final en Otacam. ¡Qué espectáculo! Eri Frade, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué espectáculo es ver correr a Tadej Pogačar!
Sí, y a mí es que con eso ya me vale. Luego habrá gente que diga que no, que tal, que es muy monótono, que gana el de siempre, como siempre. A mí me parece que estamos viviendo historia viva del deporte, que esto dentro de 50 años se va a recordar de una manera espectacular, y nosotros lo estamos viviendo en primera persona, al minuto y en directo. Y esto hay que disfrutarlo, porque no es el qué, es el cómo.
Bueno, en el final en Autocam atacó prácticamente la base del puerto, un poquito después Tadej Pogačar, y se fue para adelante. Jonas Vingegaard no pudo hacer nada, ganó en solitario, y ya son 3 minutos y medio en la general, que claro, para algunos es sentenciar el Tour de Francia, para otros es el Tour de Francia es todavía largo y hay que tener mucho cuidado porque puede pasar absolutamente de todo, que esto es el Tour y esto es ciclismo. Lo vivió, tuvo la fortuna de vivirlo in situ, pero también pasando un calor de narices. Quique Iglesias, hola Quique, en Francia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Y qué tal desde allí?
Hombre, primero que Jonathan Narváez es un gregario de marca mayor, para mí el mejor gregario de la segunda semana, con lo cual el ataque de Pogačar ha venido precedido por un acelerón estupendo del corredor del UAE. Y luego que, ostras, yo que miro de reojo a los españoles, nos hemos quedado sin españoles, porque Carlos Rodríguez está ya a 17.56 del liderato, posición 12 para él, y el batacazo se lo ha llevado hoy Enric Mas, que ha perdido 16 minutos en meta. Antes del gran protagonista del día, escucha a Enric Mas, que no le ponía paños calientes a nada y que decía que a partir de ahora hay que mirar el objetivo, camino de las etapas.
Ya lo habéis visto, he sufrido muchísimo, ya desde el principio no me notaba bien, creo que me he dejado 15 minutos y ha sido gracias al equipo, si no hubiese perdido bastante más.
¿Nuevos objetivos ahora?
Sí, sí, voy a ir a muerte a por una etapa, eso está claro, y así los compañeros también pueden luchar más libremente para una etapa sin tener que trabajar para mí. Y nada, queda mucho Tour y esperemos pues que llegue.
No es la época del ciclismo español, no la es. Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
Una pregunta rápida. ¿Ha quedado sentenciado el Tour para ti?
En ciclismo jamás se puede decir eso. Fíjate lo que pasó ayer con Tadej Pogačar, pero yo solo quiero hacer un matiz. Al que le parezca monótono lo que estamos viendo es que no le gusta el ciclismo, porque ver historia, que es lo que hacemos cada vez que Pogačar se sube a una bicicleta, para mí es lo más bonito que existe en el deporte. Así que yo estoy muy en contra de la gente que dice que si Tour sentenciado, que si siempre gana el mismo. No te gusta el ciclismo si dices eso.
Nos atiende a esta hora, y se lo agradezco un montón, el director de Tadej Pogačar, lujazo, José Fernández Machín, director de Pogačar en el UAE. Hola, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, menos mal que teníais peor equipo que el Visma y que Tadej se cayó ayer, porque si no sé lo que hubiera pasado hoy.
Bueno, yo creo que al final siempre son las situaciones de carrera. Cuando alguien hace algo diferente, parece ser que es lo que va a hacer tú durante todo el Tour. Y luego cuando pasa lo que ha pasado hoy, también parece que va a pasar lo mismo. Y bueno, pues son circunstancias, ayer la caída, hoy la victoria. Creo que el equipo ha demostrado estar en torno a Tadej de la mejor manera posible, y como ha dicho Quique, pues inmenso el último, digamos, el lead out que ha hecho Jonathan, pero Nils Polit hoy otra vez ha hecho que una fuga de 50 corredores no pase más de los 2 minutos, y yo creo que hay que darle también a todo el equipo, desde Nils que ha empezado hasta Jonathan que ha trabajado el último, y obviamente que Tadej ha hecho una obra de arte.
El ataque definitivo de Pogačar, es que tengo la curiosidad. ¿Estaba previsto tal cual? Porque es que a mí me ha dado la sensación de que Narváez le podía haber hecho mucho más trabajo, todavía más para arriba.
Sí, te digo la verdad, el briefing que hemos hecho después en el autobús de carrera, Jonathan así lo había entendido, y Tadej le dijo, no, yo no te he dicho que arrancas tan fuerte, pero son circunstancias de que a veces cuando vas en carrera, la adrenalina te hace pues eso, pues prácticamente sprintar, y la verdad es que incluso ha habido un momento que que la ha soltado incluso Jonathan al propio Jonas, y también ahí ha abierto ya la diferencia, que ha sido pues más de 2 minutos en meta. La verdad que mejor de lo que nos hicimos plantear en ningún momento, ¿no? Sacar 2 minutos en la primera etapa en montaña no era algo ni que hubiésemos planificado de la mejor manera posible, desde luego.
De etapa 12, primera de montaña importante, 3 minutos y medio ya al segundo, que es Vingegaard. Ya sabes que el pensamiento que está en la calle, José Ares, es que habéis ganado ya el Tour de Francia.
Pues seguramente si yo estaría en la calle diría lo mismo, pero estando donde estoy... Ya habéis visto lo que pasó ayer, como hemos hablado ahora de la caída, ya habéis visto lo que ha pasado con Joao Almeida, que estoy convencido que si hubiese estado aquí, pues hubiese estado también muy adelante. Hasta París, incluso este año la etapa a París ya no es ni un paseo. Entonces hay que ser prudente, hay que ser respetuoso, sobre todo con los rivales, porque lo mismo que hoy hemos podido darle la vuelta, pueden pasar muchas circunstancias en ciclismo.
¿Te preocupa que todo el mundo lo dé por hecho? ¿O da igual lo que piensen desde fuera? Lo digo por si de alguna manera puede influir también ahí dentro del equipo.
No, influir no influye. No influye. Lo que ocurre es que esto es como... Vamos por, digamos, por plazos, por decirlo una día, por días o por momentos. Cuando ahora se dice que ya está el Tour hecho, solo podemos perderlo. Entonces... No me preocupa. La opinión sí que me preocupa, la condición de cada corredor y que haya la atmósfera que tenemos, la actitud que tienen, el compromiso que existe y que el esfuerzo es innegociable. Eso no se viene, no es ni discutible.
Les dejo ahora a todos que tengan la pregunta que quieran, pero es que tengo ganas de que me lo diga. ¿Va a ser el más grande de la historia del ciclismo, Tadej?
Yo creo que he dicho el otro día, además con él, y también dijo una frase que es, para mí, podemos decir que hemos visto correr a Tadej Pogačar.
Oh, esa es buenísima, ¿eh? Oh, me encanta, me la apunto. Venga, Eri, lanza tú.
Yo tengo otra frase para definir lo de Pogačar. Yo creo que corre contra todos los tiempos. Que es que se dice contra Merckx y que no sé qué, pero yo creo que corre contra todos los tiempos, que es un poco... Es un poco diferente. Oye, ¿es tan majo como parece?
Es un tío gracioso. La verdad es un tío gracioso, es un tío normal. Lo que pasa es que parece que ahora la normalidad es extraña, pero es un tío normal.
Que pregunte en medio de una carrera por los resultados de su pareja y de otros compañeros suyos en otras carreras, ¿eso es que está muy metido en el equipo o es que le da tiempo a relajarse dentro de la tensión máxima que ha sido este primer bloque del Tour?
Seguramente depende de los momentos de etapa. Una etapa al sprint donde se iba tranquilo, donde había una fuga, donde vosotros estabais echando la siesta, pues seguramente era el momento.
Vosotros no.
No, vosotros es que no, pero muchos de los que nos escuchan seguramente sí. Entonces, sí, la verdad que hay buen ambiente en el equipo, incluso cuando corremos otras carreras, todo el mundo se preocupa por cómo lo habéis hecho, cómo han quedado los compañeros. Y esa es la circunstancia donde Isaac, que se le quiere mucho en el equipo, pues había ganado la etapa y se había puesto líder.
Yo a Machín quería preguntar una cosa. Josean, ¿realmente os esperabais lo de hoy? Teniendo en cuenta que hasta la etapa de hoy, siempre que había arrancado Tadej, Vingegaard se había sellado a su rueda. ¿Realmente eso os hizo dudar o tú esperabas hoy meterle los 2 minutos y pico que le ha metido Tadej?
De 2 minutos, desde luego que no lo pensaba. De la planificación que habíamos hecho a nivel de hacer comparaciones, de buscar similitudes y sobre todo de analizar datos, y ahora el ciclismo es mucho más metódico en ese aspecto, sí que entendíamos que lo que había hecho en Dauphiné podía ser un acto reflejo de lo que podía ser el Tour de Francia, porque si Tadej mejoraba, evidentemente él también mejoraba, Jonas Vingegaard, que en este momento era nuestro rival más directo en esta carrera, que ha demostrado Jonas tener la medida hecha de esta carrera y que siempre, de hecho, los últimos 4 años que hemos competido para ganar uno u otro, Tadej ha ganado 2, juntos me refiero, y yo no se ha ganado 2, entonces la situación, aunque ha ganado 3 tours, Tadej Pogačar, ¿no? Pero lo que sí está claro es que no éramos tan optimistas como para meter 2 minutos. Sí entendíamos que cuando, y si habéis visto el Dauphiné, cuando habría Gar realmente Tadej, sí, estaba un punto por encima, pero un punto, 2 minutos es más de lo esperado.
A mí solo hay una cosa que no me cuadra, Josean, ¿qué explicación me das tú a la crono de Dauphiné? Que yo creo que a todos nos dejó muy muy sorprendidos, y más aún viendo la crono del Tour de hace unos días. ¿Qué explicación tiene el director del UAE a lo que sucedió aquel día?
Pues porque, sinceramente, fue algo muy muy fácil de entender. Quiso marcar un ritmo mucho más tranquilo al principio y apretar al final, y de hecho así lo hizo. Pero pues posiblemente no se hizo de la mejor manera, y aprendiendo de los errores es como sabes cómo no equivocarte más.
Quique.
Le pregunto si, Machín, si a Tadej le puede saciar correr y ganar la vuelta, para casi como que cerrar un círculo, ¿no?
No es el momento de hablar la vuelta, creo que os lo he dicho, y con todo el respeto, estamos dentro del Tour de Francia, mañana es una contrarreloj muy dura, y nos queda todavía todos los Alpes, que no hemos hecho ni el 10% de la dureza de este Tour como para hablar ahora de la vuelta.
Vale, entonces por Juan Ayuso y la vuelta tampoco te pregunto, aunque no esté en el Tour, ¿no?
No, porque estamos ahora en el Tour y vale. Sinceramente no es una cuestión de... con Juan he hablado mucho, tenemos la confianza suficiente para llamarme incluso para cualquier cosa. Entonces está bastante claro el programa, pero vamos a centrarnos ahora en el Tour.
Respetando lo que dice el Machín, simplemente el hecho de que se recupere bien Almeida marca las decisiones futuras de la vuelta, del 8 de la vuelta.
Almeida corre la vuelta, sí o sí.
Vale. Ya está.
Vale, perfecto. Una pregunta más te hago. ¿Cuál es la etapa que más te preocupa de todo lo que queda? ¿O qué es lo que más te preocupa de lo que queda?
Pues sinceramente, y aquí no voy a eludir la pregunta, con el nivel que tiene Tadej, con el nivel que tiene el equipo, el compromiso, la atmósfera que hay, el buen rollo, no me preocupa la parte fisiológica, por decirlo de una forma, ¿no? Sí que me preocupa la parte... pues de caídas o de problemas que puedan surgir, porque en la carrera hay un montón de ellos.
Vale. ¿Le hace alguna etapa de las que quedan especial ilusión a Tadej?
Pues la crono, la etapa de Super Bañeres, las tres de montaña.
Vamos, que las gire todas. Que se va a ir con 25 de aquí, ¿no?
No es así, pero obviamente son etapas que incluso cuando hacemos una planificación y el plan de esta carrera, siempre solemos señalar ciertas etapas que son las que tenemos que buscar el controlar la etapa para intentar ganar, porque por recorrido son idóneas para Tadej, ¿no? Yo creo que es obvio, no tiene que sorprender a nadie.
Tú lo dices de cachondeo, pero este se calienta en la última etapa con Montmartre y si quiere la gana, ¿eh?
Hombre. Ya se sabe que la última etapa muchas veces no la gana el más rápido, sino el más fuerte.
Sí, bueno, pues que es que ahora con el repecho este.
Claro, por eso lo digo, además sí, con eso por medio.
Machín lo conoce mucho mejor, pero si yo conozco en algo a Pogacar, estoy convencido que en esas que una de esas locuras que él tiene en la cabeza es intentar ganar en París, que sería algo impresionante.
Bueno, mira, muchos de tus compañeros siempre me suelen preguntar, ¿y qué te parece que haga la etapa así y demás? Y yo siempre digo, pues es que, aunque me parezca bien, aunque me parezca mal, aunque me parezca muy mal o muy bien, al final ASO es quien pone las normas del juego y las etapas en este caso. Entonces, tú puedes aceptar correr o no correr. Si me parece bien o me parece mal, o le parece bien o le parece mal a cualquier ciclista, es tan sencillo como participar o no participar. Entonces, es la etapa que hay, ya no hay el paseo. Y hay que disputarla.
José, aunque descanses, que descanséis, que enhorabuena y que nos sigáis haciendo disfrutar tanto con este Tour de Francia, ¿eh?
Muchísimas gracias, chicos, como
muchas
siempre.
Gracias, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Bueno, señores, mañana la cronoescalada, aquí que la cronoescalada de Peyrewood.
11 kilometritos para arriba hasta el alto aeródromo aquel donde se grabó una película de James Bond, lo cuento cada vez que voy. Tadej Pogačar sale a las 17:05 y antes, bueno, pues lo harán los más, los Rodríguez y compañía. Vamos a ver, es otra etapa. Ideal para Tadej.
Licencia para matar para Tadej mañana, entonces.
Mañana, hombre, suma la cuarta, vamos, eso lo saben en todos lados. Es
o cuánto
que
sol
no
va a hacer, ¿no?
Quantum Sol hace, sí.
El de hoy más que el de ayer, no, bueno, no sé, el otro lado. Vaya rampa esa final del 15%, qué espectáculo la de Peyrewood. Bueno, pues nada, a disfrutar mañana. Entonces quedamos, Arauz cree que el Tour más o menos puede estar, ¿verdad? Pero sí. Es el Tour.
Sí, salvo lo que te ha dicho Machín. Claro. O sea, está claro que deportivamente nadie se lo va a quitar.
Vale.
Porque lo que hemos visto hoy, cómo está el equipo y todos los ingredientes que hay, no se lo va a quitar. Pero mira lo que le pasó ayer. Si no se cae, Pogačar tiene el cuarto en la buchaca.
Eriki, que tenéis que decir que el Tour no está sentenciado, que hay que seguir escuchando el Tour en COPE.
Yo lo digo porque lo pienso y creo que a esta historia le quedan muchos capítulos. Vamos, que a Pogačar le queda por pasar un día malo. que claro, el día que lo pase se tienen que enterar a los demás y atacarle y estar bien para poder atacarle, no sé, me parece, estamos hablando tanto de las diferencias de antaño, el ciclismo de antaño, pues de antaño era que todo el mundo pasase un día malo, incluso gente que te parece extraterrestre como te ha parecido hoy Pogacar.
Quique.
Hombre, a ver, la cosa está muy clara, pero bueno, oye, tú, queda mucho por delante y vamos a ver si vemos algo diferente a partir de ahora, algo diferente. Más valentía, ataques desde lejos, vemos cosas con los españoles, vamos a divertirnos con otra cosa. Al final, ¿que ganará Pogacar? Pues ganará Pogacar, pero vamos a ver si hay otras cosas, otros alicientes.
Y bueno, creo que vamos a ver descensos peligrosísimos, ¿eh? Vamos a ver a gente tomando muchos riesgos en los descensos.
O sea, tiene que jugar en todos los lados, si es que no hay otra. Bueno, como nos la jugamos aquí todos los días con el equipo del Tour en COPE, desde las 4 de la tarde la retransmisión de los finales de etapa del Tour de Francia. No hay mejor sitio que la cadena COPE para escuchar el ciclismo. ¡Gracias, compañeros!
Gracias a ti.
Buenas noches.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
En Suiza estamos, porque mañana jugamos los cuartos de final de la Eurocopa Femenina. España contra la anfitriona, contra Suiza, 9 de la noche. Por supuesto, en tiempo de juego lo vamos a contar. Y allí la enviada especial de la cadena COPE, que es Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas noches.
Oye, antes de nada, hemos estado aquí atentísimos hoy a los penaltis del Suecia-Inglaterra, que al final se ha metido Inglaterra después de remontar un 0-2. Pero madre mía, hija, qué tanda de penaltis con más fallos que aciertos.
Tremenda la tanda de penaltis, sí, ¿eh? Nueve penaltis se han fallado. Finalmente ha pasado Inglaterra. Bueno, es que no se puede conceder lo que ha concedido en esa tanda de penaltis Suecia, que tenía el primero definitivo y ha puesto a lanzar a la portera, que la ha mandado a las nubes, y luego ha fallado otros dos que han concedido finalmente el pase a semifinales a Inglaterra. Ha sido espectacular la tanda de penaltis, o sea, ha sido un meme, bueno, la verdad.
Pues tenemos ya la primera semifinal, que es Inglaterra-Italia, y mañana buscamos estar nosotros. ¿Cómo están las chicas?
Sí, nosotras que estamos buscando nuestras primeras semifinales en una Eurocopa, están las 23 disponibles, ya contamos y charlamos ayer con Esther González, que ya entrena con normalidad y, vamos, muy raro me parecería a mí que no fuera titular. La única duda está en la portería, ver si vuelve Cata a la titularidad o Simón se tome, sigue apostando por Adriana Nanclares. Y hoy en rueda de prensa han hablado la propia seleccionadora Montse Tomé, evidentemente, y Aitana Bonmatí, que era la primera vez que la escuchábamos después de su meningitis, ha dicho que está al 100% físicamente, que lo ha pasado muy mal en la gestión de minutos, que ha sido duro para ella, que espera que mañana España demuestre la gran selección que es, ganando a la anfitriona y anulando el factor grada, que va a ser evidentemente muy importante. Dice que quiere disfrutar porque hasta ahora no ha podido hacerlo, y escucha cómo ha relatado todo lo que ha vivido en las últimas semanas.
Nunca pensé que no podría estar en la Eurocopa, igual que me podía perder algunos partidos, sí, pero nunca llegué a pensar, ostras, esto se ha acabado. O sea, al final me pasó una cosa inesperada, de un día para el otro, porque estaba genial. Dices, ostras, es que quedan 5 días para empezar la Eurocopa y estoy en el hospital, ¿no? Frustrante, la verdad, son momentos que se sufre. La gestión cuesta en estos momentos porque quieres estar, y te ves un poco lejos. Que para mí ha sido eterna, pero realmente corta. Se ha hecho lo mejor que se tenía que hacer por mi bien, ¿no? Por mi salud.
¿Y mañana en el 11, Andrea?
Sí, Aitana, 100%. Ya jugó los 90 minutos contra Italia. Sí, el 11 sale de carrerilla, salvo la única duda de la portería, ya te digo. Luego tenemos a Laia Leis y a Ona Batlle apercibidas. Tienen una amarilla, recuerdo que no se limpian hasta semifinales. Pero el centro del campo es Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Alexia Putellas, al 200% mañana.
¿Qué es lo que más te preocupa del partido de mañana? Nosotras mismas... las rivales porque juegan en casa, nuestra defensa, ¿qué más?
Es un mix. Mira, por la defensa le hemos preguntado a Montse Tomé en rueda de prensa, que creo que es la debilidad de España, y se ha revirado, ¿eh? No le ha gustado. Le he preguntado yo, oye, ¿habéis trabajado en defensa, que parece que es la debilidad? Y dice, a mí me gustaría preguntaros ¿a qué llamáis debilidad defensiva? Y le ha repreguntado Pablo Parra, el compañero de Radio Marca, diciéndole, oye, ¿te ha parecido mal? Y dice, no, es que nosotras defendemos, es cosa de todo el equipo, no solo de la defensa. Bueno, yo pienso que España ha encajado 3 goles contra Suecia, pudieron ser más, de hecho fue uno más y nos lo anularon por fuera de juego y demás, pero Me preocupa la defensa y me preocupa mucho el factor afición, sí. Nosotras no. Si me preguntas antes de la Eurocopa, yo te diría que España podía perder esta Eurocopa solo si la perdía ella misma, porque después de los Juegos yo lo veía todo negro. Pero he visto otra vez a Patrick Jarro, Alexia está en un momento increíble, entonces nosotras no tanto, pero me preocupa un poco el factor grada, sí. Esto, el chute de energía que te da tener ahí a tu gente.
¿Los penaltis por si acaso los hemos seguido ensayando?
Los penaltis los hemos ensayado y te puedo asegurar que los lanzaríamos muchísimo mejor de lo que lo han hecho hoy las inglesas y las suecas, ¿eh? Porque sí, ha sido difícil de digerir.
No se puede hacer peor.
Tanda,
yo no recuerdo una tanda de penaltis en el fútbol, jamás.
En el Mundial pasó algo parecido, pero al revés, de meterlos todos, de no fallar. En un Suecia, por cierto, Estados Unidos. Estaba también Suecia involucrada. Pasaron las suecas aquella vez, en el Mundial que ganó España después. Y esta vez ha sido todo lo contrario, de fallar muchos. Así que espero que nosotras no tengamos que llegar a eso, porque a mí me perdéis.
Toco madera. Nos perdemos todos. Bueno, pues nada, mañana a las 8:30 ya estamos dando voces, ¿no?
Allí estaremos, lo vamos a contar en tiempo de juego, por supuesto. Ojalá contando que en semifinales por primera vez en una Eurocopa.
Que haya suerte. Un beso, Andrea. Gracias.
Un besito, Muni. Chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Última tanda de oyentes, Silvia Ramos.
Qué felicidad y qué emoción me ha dado esta etapa. Pogacar juega en otra liga. Después de la caída de ayer, ganando y dando una lección de ciclismo absolutamente histórica. No quiero gafarlo, pero creo que lo tiene prácticamente hecho. Ves a todos los ciclistas retorciéndose para subir la montaña y él la sube tan fácil. Es increíble. En cuanto a la Eurocopa, nos dicen, qué pena que con el dominio de Suecia haya pasado Inglaterra. Una pena a los penaltis. Los errores de las suecas le han dado el pase a las inglesas. Andrea, espero que tengas toda la razón, porque como España caiga a la tanda de penaltis, espero que no sean 14 tiros y que solo entren 5.
Bueno, por cierto, me quedo con esa frase de José Fernández Machín. Yo vi correr a Pogacar. Eso nos lo quedaremos para siempre y podremos presumir para toda la vida. Bueno, no se vaya nadie, que continúa el partidazo de COPE. Enseguida, la contraportada con Isaac Avilés.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo COPE.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por aquí seguimos, en el partidazo de COPE, momento en el que abrimos la contraportada de este jueves. Hoy recibimos a un campeón de España del peso supergallo. Es un tipo que, tras 120 combates y varios títulos amateur, ha decidido iniciar su carrera profesional en el mundo del boxeo. Hay que decir que su vida cambió cuando se subió a un ring por primera vez, eso fue cuando era un niño. Y ahora, con 26 años, trabaja cada día para hacer historia. Hoy, en la contraportada, Antonio Barrul. Antonio Barrul, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, pues encantado de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Pues la verdad que fenomenal, ahora de vacaciones, descansando junto a la familia y cogiendo fuerzas para volver.
¿Cómo son las vacaciones de un boxeador? De vacaciones digo entre comillas, porque hace un mes que fuiste campeón, pero ahora me imagino que ya estarás otra vez entrenando, pegándole duro y volviendo a ponerte en forma otra vez, ¿no? Porque esto no para.
Mirando el siguiente objetivo sin parar y con más ganas que nunca. Ahora tenemos algo por lo que luchar, que es el Campeonato de España, y teniendo manos hay que entrar más duro que nunca.
Ahora me cuentas siguientes objetivos, pero quiero hablar un poquito de ese Campeonato de España, porque para ti era muy importante. Te enfrentaste a Raúl Zabala, que había sido campeón de España. Era un combate, yo creo, que donde te iba a marcar sobre todo los siguientes objetivos, te iba a abrir puertas y era una prueba para ti, imagino, de fuego, ¿no? Esta que tuviste el otro día en León, además en tu casa y con tu gente.
Era el primer paso, lo que yo quería era, pues, cuando me pasé a profesional, mi primer objetivo era convertirme en campeón de España, y ahora mismo ya lo tengo y ahora estoy, pues, más ilusionado que nunca, con más ganas que nunca. Soy campeón de España y miro a largo plazo y grandes cosas.
Este campeonato además lo ganas en el segundo asalto con un KO. ¿Visualizaste perfectamente lo que ibas a hacer? ¿Tenías en la cabeza clarísimo cómo iba a ser el combate?
Hice un campo de entrenamiento muy bastante duro, hice sparring de muchísima calidad, me preparé mejor que nunca y sentía que lo podía noquear. No pensaba que tan rápido, pero al final los errores se cometen y hay que corregirlos rápido, y yo tuve esa oportunidad. Visioné esa mano, vi cómo él me tiró una ráfaga de golpes, pero falló dos, falló una derecha y un crochet. Cuando él descendió hacia abajo, yo tiré una derecha y un gancho hacia arriba, y es cuando le conecté. Y yo ahí, me acuerdo perfectamente su desconexión, cómo cayó, y yo sabía que el combate ya no iba a continuar.
Sí, es que tú lo viste clarísimo. De hecho, además, fíjate, yo uno de los detalles que resalto es que inmediatamente después, tú al principio lógicamente celebras la victoria, pero rápidamente le dices a la gente, cuidado que quiero ver cómo está Raúl, porque claro, viste que el golpe había sido fuerte y fuiste a preocuparte por tu rival, ¿no?
Siempre lo he dicho en muchísimas entrevistas, que al final es un deporte que se asume muchísimo riesgo, y lo más importante es que cada deportista salga por su propio pie del ring, porque al final tiene familia, yo tengo familia, y lo que más queremos los deportistas, los boxeadores, es irnos con nuestra familia a poder descansar.
Y viste que estaba bien, que no había ningún problema, y a partir de ahí a celebrar que estaba el pabellón lleno, o sea, rodeado de los tuyos, porque al final estabas en tu tierra, en León.
Pues para mí ese día es un sueño, por el que llevo trabajando desde que soy un niño. Me he criado en una familia muy humilde, pero llena de valores y de trabajo, y al final mi padre me ha enseñado día a día que todo cuesta en esta vida, que hay que trabajar y luchar por ello, y yo también, de una manera u otra, quería devolvérselo a él, y en parte todo este trabajo y todo ese esfuerzo también ha sido para él. Ser campeón de España para mí es sí ha sido un sueño, pero ha sido el paso que yo tenía que dar. Pero para mí, para mi padre, dárselo ha sido ese sueño que él también quería desde que yo era un niño.
Ahora hablaremos de cómo iniciaste en el boxeo, pero antes de nada, siguiente paso. Defensa del campeonato ante Jordan Camacho, que sería un rival apasionante. Conceder la revancha, por ejemplo, a Raúl Zavala. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué piensas a partir de ahora?
Pues ahora que soy campeón de España me gustaría hacer una defensa más para que el boxeo español, los boxeadores se den cuenta que no ha sido un golpe de suerte, que al siguiente le va a pasar lo mismo, que para eso trabajo día a día, soy un boxeador fuerte, rápido, inteligente y creo que quiero trabajar para que vean que el boxeo puede llegar a nacer una gran estrella y quiero ser yo esa gran estrella.
¿En quién te inspiras un poco?
La verdad que me fijo muchísimo en boxeadores nacionales, internacionales, en Ilia Topuria, que es de artes marciales, pero al final todo intento sumar de todos ellos porque ellos me transmiten algo muy bueno, que es la inspiración, que es lo que yo también intento trabajar y que se reflejen muchísimos niños en eso, que al final que todo llega, pero hay que trabajar muy duro para conseguirlo.
Que te lo digan a ti, Antonio, ¿cuándo empezaste en esto del boxeo?
Pues con 12, 13 años. Mi padre fue boxeador también y desde ahí me inicié. Él fue siempre es mi ídolo, mi padre es mi referente, mi gran amigo, es para mí una estrella que ilumina mi camino, mi día a día. Y quiero conseguir también el todo por él. Me inicié con 12 años en esto. Me convertí en campeón de España amateur en 2015. Fui 6 veces campeón de España amateur. Luego conseguí entrar a la selección española. Fui a 2 campeonatos de Europa, 1 campeonato del mundo. Hice casi un ciclo olímpico, pero bueno, por problemas familiares no pude acabarlo. Y es cuando me inicié en el boxeo profesional. Y es ahora cuando estoy asentado y quiero conseguir grandes cosas en el boxeo profesional.
Claro, es que tú en el boxeo tienes algo que muy pocos tienen, que es ser campeón de España junior, campeón de España senior, eso en amateur, y también campeón de España super gallo en profesional. Es algo que muy poca gente puede decir en su currículum. Pero ¿cómo te arrastra tu padre con 12 años al boxeo? ¿Es iniciativa tuya? ¿Se lo pides? ¿O es tu padre el que te dice, ven, no, que yo creo que esto te va a gustar?
Yo hacía gimnasia artística.
Anda.
Y fui a 5 campeonatos de España, quedé plata nacional, campeón de Castilla y León varias veces. La verdad que me encantaba, era un deporte que lo vivía. Como el boxeo, me encantaba, dormía pensando en él. Creía que ese era mi deporte. Pero mi padre tuvo un problemilla, le dio un ictus por la calle.
Sí.
Y yo iba con él de la mano, pero bueno, fueron unas malas, mi padre se cayó, se paralizó medio cuerpo, él habla, y se pudo recuperar, pero claro, tuvo que dejar de trabajar porque tomaba tratamiento, el Sintrón, trabajaba en un matadero, y mi padre, claro, no podía parar porque mi padre siempre ha sido un hombre muy trabajador y le encantaba, claro, mi padre fue boxeador, campeón de España, y dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues de aquellas el barrio no estaba tampoco muy bien, los niños, los jóvenes hacían sus líos, sus cosas, y mi padre decidió que quería hacer un gimnasio de boxeo, y lo consiguió. No lo consiguió gracias a nadie, lo consiguió gracias a su esfuerzo, porque él vio una nave, entró porque nadie le alquilaba ningún sitio,
¿sí?
Y bueno, mi padre hizo un ring con palés, le regalaron unos sacos a su antiguo entrenador, y ahí empezamos, ahí empezó un gran sueño. A día de hoy estamos en una instalación este día por el ayuntamiento, gracias a Dios, somos 8 campeones de España en el club. Tenemos 2 boxeadores profesionales, yo y mi amigo Diego Crespo, y poco a poco vamos creciendo y ilusionando a niños, enseñándoles un camino lleno de valores, porque el boxeo y el deporte es una vida llena y yo creo que todos los niños tenían que probarlo.
¿De qué barrio eres, Antonio?
Es el barrio La Inmaculada, Las Ventas.
Sí.
Es un barrio un poco que antaño era un poco marginal, pero bueno, ahora está floreciendo, está creciendo y está dando grandes frutos a León.
¿A cuántos niños o compañeros tuyos consigues decirles, oye, veniros, que ya verás que esto me está enganchando, esto está increíble?
Al final yo creo que no hace falta ni que se lo diga, solo ver cómo les ilusionas, cuando te ven entrenar, conseguir algo, ellos también lo quieren hacer, se suman todos a la fila.
Y a partir de ahí, con 12 o 13 años, ya empiezas a ver que, cuidado, que esto no es solo un hobby, ¿no? Que aquí, ojito, que aquí hay materia prima, ¿no?
Así fue, y yo desde que decidí ponerme los guantes y empezar a entrenar, quería convertirme en boxeador y quería aspirar a grandes cosas. Mi primer paso fue ser campeón de España amateur, lo conseguí y desde ahí ya no pude parar.
¿Y qué opina tu padre hoy cuando te ve campeón de España del peso super gallo en profesional y te ve que estás ahí iniciando una carrera muy, muy, muy provechosa, que nos ilusiona mucho?
Para mi padre, pues la verdad que es un orgullo. Yo lo veo. A mí me ilusiona hablar de mi padre porque para mí es el amor más grande que tengo en esta vida, igual que el de mis hijos y mi mujer y mi familia, pero mi padre es mi adoración, es mi debilidad. Y sentirlo en la esquina cada vez más cerca me da muchísimo más fuerza.
Tienes un montón de seguidores en Instagram y vi que, oye, poco a poco a tu padre también le vas devolviendo cosas y, claro. Y eso para ti, imagino que, claro, una satisfacción tremenda, ¿no?
Y la verdad que no se puede asemejar nada de lo que él me ha dado, pero bueno, es un pequeño detalle con todo lo que ha trabajado por mí. Al final mi padre ha invertido su vida y su tiempo y su dinero en mí, es una manera de devolvérselo.
¿Y cuál fue el detalle? ¿Cuál fue el detalle? Y será a los oyentes.
Sí, bueno, mi padre tenía una furgoneta que compró hace 18 años y yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, siempre son buenos, pero al final es un aprendizaje de la vida. Hay momentos, mi padre trabajaba también en la construcción y le iba bien, pero bueno, como todos sabemos, vino la crisis, pegó una bajada, mi padre acababa de comprar un piso, se compró una furgoneta nueva y claro, aunque la furgoneta fuera nueva, nosotros teníamos que comer, entrenar, ir a los campeonatos y yo y mi padre nos íbamos a por chatarra, chatarreábamos juntos, cogíamos hierros, latas, íbamos a hacer porte, lo que fuera. Y todo ese dinero mi padre lo que hacía era invertirlo en mi casa, para comer todos, pero también una parte era para ir a los campeonatos y seguir formándome como deportista. Y a día de hoy, cuando eres niño igual no te das cuenta, pero esos aprendizajes que te da la vida es para mí lo más. Yo lo pienso a día de hoy y digo, ¡buah! Una manera de devolvérselo pues es comprarle la furgoneta de sus sueños, que he conseguido comprársela, le compré una furgoneta y mi padre, pues imagínate, le dije que era otra, le dije que le iba a traer una furgoneta más diferente, pero cuando la vio, imagínate. Hombre. Para mí eso es lo máximo.
Antonio, tú has pasado por momentos muy buenos y también momentos difíciles, porque digo difíciles en lo deportivo porque tú durante un tiempo tuviste el sueño, la alegría, la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos de París.
Para mí eso era lo máximo como deportista. A día de hoy lo sigo pensando, que para mí eso es un sueño que siempre he querido alcanzarlo. Ahora con mi familia, mi mujer, mi padre, ese sueño es el que no he podido cumplir. Pero bueno, no lo pude cumplir también porque hay a veces que en la vida hay que hacer una balanza y saber elegir bien. Yo no podía dejar a mi mujer, vivía con ella en Madrid, con mi hijo. Su madre sufrió una enfermedad, tenía cáncer. Y claro, yo tuve que hacer una balanza y decir, ¿me puedo perdonar? No llegaron los Juegos Olímpicos, pero nunca me perdonaría dejar a mi mujer en ese momento. Era un momento muy difícil y necesita de mí, de mi amor, de mi cariño, de mi comprensión, de mi apoyo. Y mi mujer es mi vida. Al final ella ha dado todo por mí, ha asumido riesgos, ha venido conmigo a Madrid sin dudarlo, sin pensarlo. Y al final tengo que devolvérselo también de una manera y estar a su lado y es para siempre.
Renunciaste a un sueño, pero yo creo que ganaste una medalla en lo personal, sin duda.
Mi familia está por encima de todo. No hay nada más grande que la familia. Yo soy rico, ahora mismo soy rico. Tengo tres hijos, una mujer, una familia, vivo enfrente de mi padre, tengo a mi familia cerca. Soy un referente para toda mi familia, para todos los niños, para todo mi pueblo gitano, imagínate. No me hace falta dinero, si sí, ya señor. Soy millonario.
No, y un referente, como digo, para mucha gente que te sigue en redes sociales, tienes muchísimos seguidores y eso, la verdad, que transmitir buenos valores, además en un deporte como el boxeo, ¿no? Tan noble. Sí. ¿Cuánto entrenas, Antonio, para preparar un combate? ¿Cuántas horas le metes? Sobre todo conforme se va acercando la fecha, imagino que ahí los entrenamientos serán durísimos, ¿no?
Pues yo entreno dos veces al día, menos el miércoles y el sábado, pero siempre hago una doble sesión. El domingo es descanso completo, el sábado un entrenamiento y el miércoles uno. Los demás días siempre doble sesión.
¿Cuando se acerca el combate, eso lo intensificas?
No, la carga siempre va reduciendo. También al final estamos bajando de peso. Cuando bajas de peso, las fuerzas aminoran y hay que regular las cargas para llegar al 100% siempre al combate.
¿Y cómo estás en esos últimos días que tienes que dar el peso? Que para todos los boxeadores es una prueba de fuego porque os cuesta mucho, sufrís mucho, bajáis a veces mucho de peso, no coméis mucho, apenas bebéis agua. Esas últimas horas, esos últimos días son duros, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú, Antonio?
Este último combate me fui de casa, estuve fuera la última semana previa también porque al final tengo tres niños que dan muchísima guerra, que son volcanes como el padre, no paran. Y bueno, estuve fuera esa semana para poder llevar bien la dieta, la deshidratación, hacer la bajada. Al final tampoco quiero que me vean sufrir porque mi mujer sufre muchísimo viéndome cuando estoy bajando de peso, cuando como lo mínimo, cuando estoy tan cansado. Al final el humor, el temperamento te cambia. Y no lo tiene que pagar la gente cercana porque es la que más te quiere. Y bueno, salí del entorno, estuve fuera de casa para hacerlo perfecto. La verdad que di el peso genial, lo hice muy, muy bien. Tengo un equipo detrás muy grande y que me apoya al 100% y también tengo que agradecérselo a ellos.
¿Cuánto tuviste que bajar en esta ocasión?
A ver, es una bajada progresiva, aunque suene muy grande, son casi 10 kilos lo que bajo. Yo vivo normalmente en 64 o 65 kilos y bajo a 55-300, que es el límite. Pero bueno, voy bajando progresivamente. Los primeros 4 kilos o así más o menos no cuestan. Los últimos 4.5 así son una deshidratación severa y luego se hace una carga otra vez y lo recuperas rápidamente. Sí.
¿En cuánto tiempo lo puedes recuperar, Antonio? Esta última vez, por ejemplo, ¿en cuánto recuperaste eso?
A las 2 de la tarde hicimos el pesaje oficial.
Sí.
Y a las 7 de la tarde yo estaba 7.5 kilos por encima. La hice bien, ¿eh? Porque fueron 18 horas de sufrimiento, casi 20 horas, pero luego hice la carga de agua y subí perfecto.
Eso imagino que lo tenéis muy controlado, ¿no?
Siempre, siempre, ¿no? Hay que asegurarse al 100% que hay que llegar al 1000 por 1000. Al final son 10 asaltos, se asumen riesgos arriba y hay que llegar hidratado al 100% porque al final las lesiones y cuando pasa algo es por las deshidrataciones, por un corte de peso mal hecho.
Oye, antes hablabas de tu padre, de tu familia, sí, de tus hijos, de tu mujer, pero fíjate, siempre has dicho que tu madre y tus hermanas son tus princesas, tus reinas.
Siempre, siempre. Al fin, mi madre me ha criado así, me ha enseñado así. Tengo mis hermanas, tengo mi familia y muchísimas mujeres y para mí son princesas, reinas de mi vida.
Y con relación a eso, Antonio, no quiero entrar tampoco en mucho detalle al respecto, pero hace un tiempo salió la noticia, vimos todos cómo en un cine, bueno, pues tuviste que intervenir o pensaste que era necesario intervenir porque viste cómo, bueno, pues un chico estaba increpando a su pareja y, bueno, decidiste poner fin a la situación. De todo eso ya hubo un juicio, has salido completamente absuelto y no sé si quieres hablar de ello, no sé si te importa.
No me importa hablar de esto porque al final sí lo he pensado que me gustaría decir algo y ya que tengo la oportunidad de hablar, claro, pues mira, mejor aquí que nunca. Hay muchísima gente, de verdad, el 90% que son comentarios todos buenos los que he leído, pero últimamente, jolín, tengo algunos haters que me comentan sobre que si he nacido el día del cine, que si me conocieron desde en ese momento, pero no para bien, sino para mal. Al final, me alegro de que el mundo y que España me conociera ese día porque fui el único valiente que se levantó y actuó de esa manera. Paró a alguien que estaba haciendo algo malo a una mujer. Y eso siempre hay que frenarlo. Y me alegro desde que ese día me conociera casi todo el mundo en España.
Hay que decir que después del juicio tú saliste absuelto, que sí, no hay ningún tipo de cargo hacia ti. Y lo que queda claro después de esto es que si mañana volviera a pasar, tú volverías a actuar igual.
Por supuesto, al final no me arrepiento de lo que pasó en cierta manera. En cierta manera no digo que lo que hice estuviera bien, pero claro que me siento bien con lo que hice conmigo mismo porque paré una acción, paré a un hombre que estaba pegando a una mujer.
Es verdad que seguramente luego, si lo piensas en frío, dices, pues igual mi reacción fue excesiva, puede ser, pero en ese momento hay que verse en la situación.
Pues sí, la verdad que es así, es lo que tendría que hacer todo el mundo, no sacar el teléfono y grabar, sino intentar ayudar y frenar las acciones que no están bien como la que pasó ese día.
Y cuidado, Antonio, que es verdad que mucha gente puede pensar, pues mira, sí se dio a conocer, encima sacó pecho, encima, bueno, pues aprovechó la fama. Tú lo pasaste después de eso muy mal porque se puso en duda tu continuidad en el boxeo, lo cual me imagino que para ti también fue un quebradero de cabeza, ¿no?
No, yo lo pasé bastante mal, fue un... Era increíble, encima tenía un combate después. Sufrí momentos muy malos y al final mi familia lo sufrió conmigo, fueron... idas y venidas, altos y bajos, no sabía cómo estaba, me rompí una mano. Fueron momentos que la verdad que menos mal que han pasado, que ha salido todo bien, gracias a Dios, que es lo más importante. Y bueno, y al final ahora lo que estamos aprovechando, si nos conoce tanta gente y tantos niños, es transmitir un buen mensaje, llenarlo de valores, de inspiración, de que consigan sus sueños, que sí se puede. Y para mí eso es el mensaje más importante, transmitir eso.
Sí, señor. Valores, educación y además siempre se insiste en esto, que parece que el boxeo, por ser un deporte de contacto, no tiene, al contrario, es un deporte que siempre intenta transmitir estos valores, los valores de la nobleza, la educación, lo que tú decías en ese combate, el pararte y decir, he tenido que noquear a mi rival porque a eso nos subimos al ring, pero luego rápidamente me aseguro de que esté bien y a partir de ahí somos los dos deportistas, tenemos familia y tenemos vida. Antonio... ¿Te gustaría ser un boxeador que arrastre al público, ¿no? Que volvamos a ver en España un boxeador que nos acerque un poquito más, ¿no? A esos grandes éxitos, ¿no? De antaño. ¿Te ilusionas? ¿Te imaginas ahí?
Sí, la verdad que sí. Porque me cae que trabajo para ello y no sé, creo que lo puedo conseguir. Creo que puedo ser la nueva cara del boxeo español, trabajando muy duro porque al final... El éxito no viene solo, sino a causa y a base de trabajo y es por lo que me esmero día a día por conseguirlo. Creo que puede cambiar, también con la ayuda de todos los medios, creo que se puede alcanzar.
Aquí ya sabes, que en el partidazo de COPE tenemos una sección todos los viernes, el campo del gas, que muy pronto te invitaremos y llamaremos para que charles aquí con Jaime Ugarte, con el director, y que te pases un ratito con nosotros, pero hoy queríamos conocerte un poco más. Ha sido un placer que estés con nosotros esta noche en la contraportada. Si eres campeón de Europa tienes que traer el título, eso está ya firmado. Hombre, tienes que venir aquí a hacerte una foto.
Por supuesto. En 2026 contar que Antonio Barrul va a ser el nuevo campeón de Europa.
¡Oh! Oye, has dejado un titular buenísimo, ¿eh? En 2026 Antonio Barrul va a ser campeón de Europa. Sí, señor Antonio. Muy bien, muchísimas gracias por estar
con
nosotros.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Igualmente, gracias. A seguir trabajando y a seguir triunfando. Un abrazo.
Otra, hasta luego.
Bueno, pues estamos hablando de boxeo en el partidazo en la contraportada, y cuando se habla de boxeo en esta casa hay que invitar a Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Isaac. ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy contento porque me ha gustado esta charla con Antonio Barrul, pero fíjate que ahora lo has escuchado tú mismo. Ha acabado la entrevista dándonos ahí un titular fantástico y nos dice que, oye, tiene clarísimo que en 2026 va a ser campeón de Europa. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque te iba a preguntar un poco por otras cosas, pero antes de nada te pregunto por esto.
Pues mira, lo veo muy bien, porque hubiese sido como muy decepcionante que hubiera dicho, bueno, no sé, voy a ver si mantengo con dificultad el campeonato de España, a ver qué logro, ¿no? O sea, el hecho de que un boxeador sea ambicioso como es Barrul, que poco a poco va mejorando, pues las cosas como son, o sea, es un poquito tranquilizador, ¿no? De cara al futuro. No es menos cierto, mentiríamos a los oyentes, y eso no lo vamos a hacer nunca, que ser campeón de Europa son palabras mayores, no solamente por el hecho de disputar el campeonato de Europa, sino porque ahí entras en muchas veces con problemas de la EBU, que los managers, sabes, que hemos hablado, que si son británicos van un poquito a su bola.
Sí, que, o sea, que te acepten ya de entrada la participación, ¿no? El acceder ya.
Eso es, pero las cosas como son. Él ha conseguido el primer paso, yo creo que tiene la mentalidad y creo que el boxeo como para, desde luego, o sea, eso que ha dicho, que nosotros lo desautoricemos, ¿sabes? O sea, es el camino lógico el que tiene que emprender, poco a poco, subiendo, buscando a lo mejor combates de estos que llamamos de títulos intermedios que te van acercando al campeonato de Europa, y si sigue ganando, pues al final el ansiado campeonato llegará.
Ojalá lo pueda disputar, y Antonio lo mejor de todo es que lo tiene muy claro, ¿eh? Ya nos lo ha dicho. Primero hay un paso previo que sería seguramente la defensa del título en España, y
correcto,
quiere un gran combate, y luego ya después mirar, y lo que tú decías, tiene que ser ambicioso, tiene que mirar a Europa, ojalá podamos volver a aspirar a un campeonato de Europa. Y él lo decía también en la entrevista, y por esto te iba a preguntar, él quiere ser uno de los grandes nombres del boxeo español, y quiero que me recuerdes algunos de los nombres que ahora mismo tenemos en nuestro boxeo, de los que podemos presumir, de los que podemos sacar pecho.
Pues mira, recientemente en Estados Unidos, en la Catedral del Boxeo Mundial, en el Madison Square Garden de Nueva York, nuestra Jennifer Miranda hizo un combate a la altura del título frente a Alicia Baumgartner. Y creo que es bueno comenzar por ella, porque pelear en el Garden contra una campeonísima como Alicia Baumgartner y estar ahí, que perdió, pero que todos vimos que estaba a ese nivel, que casi realmente no perdió ese combate, para mí no lo perdió, de hecho, esa pelea, pero bueno, tenemos a Tania Álvarez, que es campeona de Europa, y luego a Sandor Martín, con el que hemos hablado muchas veces, sí, que está, ha hecho el título mundial, quedó por decisión dividida, y está ahí a la espera de la oportunidad otra vez, cuando, lo que decimos siempre, lo unimos con lo de Barrul, cuando las circunstancias, los promotores, alguno dirá, joder, pero cómo esto es tan complicado, es que es así,
es así,
nosotros somos un país que no tenemos una fuerza importante, no tenemos una super televisión que pague, ¿sabes? Porque afición sí que hay, pero claro, luego meterte ya con estos grandes tiburones japoneses, estadounidenses,
británicos, mexicanos,
eso es prácticamente imposible, pero bueno, que decimos, tenemos a Sandor Martín, pero el campeón de Europa Samuel Molina, campeón de Europa Jairo Noriega, John Fernández ya aspirante oficial al título de Europa, chavales como Faldito, el sevillano, como Joaquín García, el bilbaíno, en fin, las cosas como son. Hay una, no quiero seguir dando nombre porque seguro que al final se me olvida alguno, ¿no? Pero vamos, que tenemos un elenco de boxeadores, Isaac, muy interesantes, que todos estos que he citado le pueden dar la réplica a cualquiera de los mejores del mundo.
Sí, señor, presente y futuro, del boxeo español. Fijaos si hemos dicho nombres, y es un honor para nosotros poder tenerlos ahí y que sigan compitiendo a este máximo nivel. Mañana hablaremos tranquilamente de esa velada. Simplemente, Jaime, una pincelada. ¿Cumplió con las expectativas? Porque porque tú lo viste ahí en primera persona. Tú fuiste la persona que lo narró para Netflix en Estados Unidos, estuviste ahí. ¿Superó las expectativas? ¿Qué nota le pones a la velada en general, eh?
A la velada en general yo creo que es un 8, baja un poquitín, porque claro, la pelea de Katie Taylor con Amanda Serrano no fue como las dos anteriores, pero claro, es que las dos anteriores era muy difícil, esta fue un poquito más cerebral, y entonces por eso que parece que bajó un poco, pero vamos, el hecho que las mujeres protagonizaran una velada en el Garden es impresionante, y por lo que a nosotros respecta, la nota de Jennifer Miranda es un 9.5. O sea, es que estuvo muy, muy bien. De repente, oye, después de haber peleado en Europa, que quieras o no, tienes rivales un poquito más flojos, oye, te ves allí, en ese sitio donde peleó Ray Sugar Robinson, Muhammad Ali, Joe Frazier.
Sí, 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 sí.
Enormes campeones y tal, ¿no? Y dices, aquí estoy yo en el Garden con una campeona que tenía los cuatro cinturones.
Eso te iba a decir, decíamos, es que con cuatro cinturones en juego, cuidado, ¿eh?
No, todo.
Todo en juego.
Ella era la campeona unificada, cuando hablamos muchas veces, este es el campeón mundial del Consejo, la gente sabe, ¿no? Son cuatro organismos, pero cuando alguien, fíjate, es tan bueno, que es que tiene todos los cinturones. Todos los cinturones eran de la estadounidense Alicia Von Garner, y a puntito estuvo nuestra Jennifer Miranda de arrebatárselo. En fin, en global fue una gran noche, un paso de gigante para el boxeo femenino y una muy buena noticia para el boxeo en general.
Pues Jaime, te escucho mañana. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo. Run me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. Given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone...
Antonio Barrul es uno de esos muchos exponentes del boxeo en nuestro país. Un tipo que tuvo que renunciar en su momento a unos Juegos Olímpicos para apoyar a su familia y que ahora sueña con consolidarse como campeón de España para después, como han escuchado aquí en el partidazo, aspirar al cinturón de campeón de Europa. Ha sido un placer charlar hoy en La Contraportada con Antonio Barrul. Pues hasta aquí La Contraportada, con la que cerramos el partidazo de COPE de este jueves 17 de julio. Mañana volvemos, ya lo saben, a las 11:30 con Albert Díez, y nosotros les dejamos poniendo las calles. Espero que hayan disfrutado, gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós. Like this in my whole life. Ain't it crazy what love can do?